Continuemos aquí en Lucas 14. Aquí hay algo que realmente necesitamos conocer y entender. Él, Cristo, estaba en un almuerzo en casa de uno de los fariseos, y alguien se paró y dijo: bendito es el que comerá pan en el reino de Dios. Vaya pues a Lucas 14, en el verso 15. Lucas 14, verso 15, dice: luego, uno de aquellos quienes se sentaron a la mesa con él, después de escuchar estas cosas, le dijo: bendito es el que comerá pan en el reino de Dios. Pero él, Cristo, le dijo: un cierto hombre hizo una gran cena e invitó a muchos, y envió a sus siervos a la hora de la cena para decir a aquellos quienes habían sido invitados: vengan, porque todo está ahora listo. Pero todos, con un consentimiento, comenzaron a excusarse ellos mismos. El primero le dijo: he comprado un campo y necesito salir a verlo. Le ruego tenerme excusado. Y otro dijo: he comprado 5 pares de bueyes y voy a probarlos. Le ruego me tenga excusado. Y otro dijo: me he casado con una esposa y por esto soy incapaz de venir. Y ese siervo vino y reportó estas cosas a su señor. Entonces el maestro de la casa estuvo enfadado y dijo a su siervo: sal rápidamente hacia las calles y carriles de la ciudad y trae aquí adentro al pobre, al lisiado, al cojo y al ciego. Y el siervo dijo: señor, ha sido hecho como ordenaste y todavía hay espacio. Entonces el señor dijo al siervo: sal hacia las avenidas y setos y oblígalos a venir, para que mi casa pueda estar llena, porque te digo, ni uno de esos hombres quienes fueron invitados probará de mi cena. Ahora, esta es una parábola de Judea y Jerusalén durante los días de Cristo, dirigiéndose hacia la destrucción en el año 70 después de Cristo. Ellos no escucharon, ellos no oirían. Hubo algunos judíos quienes lo hicieron. Hubo una buena cantidad de ellos que lo hicieron, pero comparado con la población en general, hubo muy pocos, por cierto. Y Jesús sabía que los escribas y los fariseos no lo harían. Él supo que los sacerdotes no lo harían. Ellos no lo aceptarían porque estaban buscando un rey. E incluso la gente quería hacerlo rey. Lo veremos en tan solo un momento y veremos lo que Jesús les dijo. Pero aquí con esto, después de hablar a los fariseos y a todos aquellos dignatarios en el almuerzo, luego él salió. Leamos en el verso 25. Dice: y grandes multitudes estaban yendo con él, y él se volvió y les dijo: aquí hay algo que nosotros siempre debemos tener en mente, y esto es contar el costo. Entonces Jesús estableció esto aquí. Leámoslo. Si alguno viene a mí y no odia a su padre y madre y esposa e hijos y hermanos y hermanas y además también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y quien quiera que no cargue su cruz y venga tras de mí, no puede ser mi discípulo. Entonces, él dice que ustedes tienen que sentarse y contar el costo. Así que nosotros siempre necesitamos recordar esto. Nada, nadie, ninguna persona debería estar entre usted y Cristo en ningún momento. Cualquier cosa que Dios nos pida hacer, debemos hacerlo, porque esta es la enseñanza de Jesús en los Evangelios. Y Él está enseñándonos entonces cómo alcanzar el reino de Dios. Veamos otra parábola aquí, en Lucas capítulo 19. Lucas capítulo 19, y vamos a leer en el verso 11. Lucas capítulo 19, verso 11, nos dice: Ahora, en tanto que ellos estaban escuchando estas cosas, él continuó hablando una parábola, porque estaba cerca de Jerusalén y ellos pensaban que el reino de Dios iba a aparecer inmediatamente. Muchos de ellos lo hicieron porque, como empezamos, ellos leyeron las profecías. Bueno, él va a gobernar en un reino, él va a sentarse sobre el trono de David, va a ser en Jerusalén. Y miren a este maravilloso hombre, él tenía que ser el único. Sigamos leyendo. Por tanto, él dijo, un cierto noble partió a un país distante para recibir un reino por sí mismo y para regresar. Y después de llamar a 10 de sus siervos, les dio 10 libras y les dijo, comercien hasta que yo venga. Ahora, eso es muy interesante, ¿o no? Él les dio una misión para hacer, y ellos tenían que ejercer su libre escogencia para hacerlo, pero de acuerdo a su voluntad, por supuesto. Sigamos leyendo. Pero sus ciudadanos lo odiaban y enviaron un embajador detrás de él diciendo, no estamos deseosos de tener a este hombre que gobierne sobre nosotros. Y sucedió que cuando él regresó después de recibir el reino, ordenó que aquellos siervos a quienes él había dado el dinero fueran llamados a él para que pudiera saber lo que cada uno había ganado por comerciar. Y el primero vino diciendo, Señor, tu libra ha producido 10 libras. Entonces él le dijo, bien hecho, buen siervo, porque fuiste fiel en lo muy poco, tendrás autoridad sobre 10 ciudades. Ahora, esto también nos está diciendo que aquellos quienes alcanzan el reino de Dios van a tener autoridad, autoridad para gobernar. Él también dijo a los discípulos cuando ellos quisieron saber qué recompensa iba a tener. Él dijo, ustedes se van a sentar sobre 12 tronos, juzgando las 12 tribus de Israel. Así que eso también mostró que ellos estarían allí. Entonces aquí, autoridad sobre 10 ciudades. Continuemos leyendo, ahí en el verso 18. Y el segundo vino diciendo, Señor, tu libra ha hecho 5 libras. Entonces él también le dijo a este, y tú sé sobre 5 ciudades. Pero otro vino diciendo, Señor, he aquí tu libra, la cual mantuve guardada en un pañuelo, porque tuve miedo de ti, porque eres un hombre duro, tomas lo que no has dejado y cosechas lo que no sembraste. Entonces él le dijo, fuera de tu propia boca te juzgaré, tú siervo malo, sabías que soy hombre duro, tomando lo que no dejé y cosechando lo que no sembré. Entonces, ¿por qué no depositaste mi dinero en el banco para que a mi venida pudiera haberlo recibido con interés? Ahora note, aquellos quienes son perezosos y no producen y no construyen esa casa sobre la roca, y aquellos quienes encuentran cada excusa para no hacer la voluntad de Dios, aquí está lo que les va a pasar. Leámoslo en el verso 24. Y él le dijo a aquellos quienes estaban preparados, tomen la libra de él y denla al que tiene 10 libras. Y ellos dijeron: Señor, él tiene 10 libras. Porque les digo que a todo el que tiene más le será dado, pero al que no tiene, incluso lo que tiene, será quitado de él. Entonces van a haber muchas sorpresas en la resurrección, ¿correcto? Sí, ciertamente. Es por eso que usted tiene que conocer la palabra de Dios, conocer la verdad de Dios, usar la verdad de Dios, construir sobre la verdad de Dios, dejarla estar en su corazón y mente y en todo lo que usted hace, para que llegue a estar totalmente convertido, para que pueda ser parte del que ganó 10 libras y parte de los que ganan 5 libras y no del que tan solo la tomó y guardó en una servilleta y esperó que se le diera vida eterna. Note qué más pasa. Leamos el verso 27. Además, traigan mis enemigos, aquellos quienes no están deseosos por mí de gobernar sobre ellos, y mátenlos aquí delante de mí. Ahora eso es bastante duro, ¿correcto? Pero ellos son los enemigos. Dios juzga por los frutos, y los frutos están determinados por su palabra. Y su palabra nos dice lo que necesitamos hacer. Es por eso que es importante que entendamos la palabra de Dios, dividir correctamente la palabra de Dios y usarla en la forma que es apropiada. Entonces, no tendremos que preocuparnos acerca de eso. Ahora vamos a Juan, al capítulo 6. Juan, capítulo 6. Y veamos que por la época que vino hacia el fin de su ministerio, muchos estaban esperando al Mesías. Y por todos los milagros que Jesús estaba haciendo, la sanidad de los enfermos, la resurrección de los muertos, especialmente el levantamiento de Lázaro de la muerte, eso fue una cosa muy asombrosa. Pero al final, todos estaban esperando al Mesías venir. Entonces, veamos un incidente que sucedió antes, su entrada final a Jerusalén. Y esto fue varios años antes de eso. Esto fue después que él alimentó a 5,000. Y la gente quería saber dónde estaba. Y estaban listos para acogerlo y colocarlo como rey. Leamos entonces Juan, capítulo 6, en el verso 13. Después que los discípulos los juntaron, llenaron 12 canastas con fragmentos de los 5 panes de cebada, los cuales fueron dejados por aquellos quienes habían comido. Ahora, cuando los hombres vieron el milagro que Jesús había hecho, dijeron: de verdad, este es el profeta. Entonces, si ve, ellos entendieron. La gente en sus días realmente entendió. Sigamos. Este es el profeta que iba a venir al mundo. Porque Jesús percibió que ellos estaban a punto de venir y cogerlo para que pudieran hacerlo rey. Porque estaban buscando al Mesías. Sigamos. Él se retiró otra vez a una montaña solo por sí mismo. Luego, el camino a través del mar apareció a sus discípulos. Leámoslo en el verso 22. Al siguiente día, la multitud de pie al otro lado del mar, quienes habían observado que ninguna otra nave pequeña estaba allí al lado de la que los discípulos habían entrado, y que Jesús no había ido hacia la nave pequeña con sus discípulos, sino que sus discípulos habían partido solos. Ellos querían encontrarlo. Leamos el verso 24. Por consiguiente, cuando la multitud vio que Jesús no estaba allí, ni sus discípulos, Ellos también fueron en naves y vinieron a Capernaum buscando a Jesús. Y después de encontrarlo al otro lado del mar, le dijeron: Rabí, ¿cuándo viniste aquí? Jesús le respondió y dijo: Note que él no respondió la pregunta. Leamos. Verdaderamente, verdaderamente les digo, ustedes no me buscan porque vieron los milagros, sino porque comieron el pan y estuvieron satisfechos. No trabajen por la comida que perece, sino por la comida que perdura hacia vida eterna, la cual el Hijo del Hombre dará a ustedes, porque a él ha sellado Dios el Padre. Por tanto, ellos le dijeron: ¿Qué haremos para que nosotros mismos podamos hacer las obras de Dios? Mucha gente quiere eso. Ellos quieren saber qué deberíamos hacer. Está todo justo aquí en el libro. Eso es lo que usted debería hacer. Sigamos leyendo. En el verso 29. Jesús respondió y les dijo: Esta es la obra de Dios, que ustedes crean en el que Él ha enviado. Debe creer en Jesús. Esta es la verdadera obra de Dios y viene desde adentro. Y no es solo una cualidad de mirar y ver y analizar como ellos hicieron cuando vieron a Jesús, sino que es una cualidad de fe y creer desde adentro, para que usted pueda alcanzar el reino de Dios, no para hacerlo rey. Ahora, vamos a Juan 12, verso 12, y veamos también cómo él estaba listo a entrar en la ciudad. Note lo que ellos dijeron. Leamos pues Juan 12, verso 12. Dice así: Al siguiente día, una gran multitud de gente, quienes habían venido para la fiesta, cuando oyeron que Jesús venía a Jerusalén, tomaron ramas de árboles de palma y salieron a encontrarlo, y estaban gritando: Hosanna, bendito es el quien viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Sí, él viene a Jerusalén. Va a venir a los escribas y fariseos en el templo, y ellos van a ungirlo como el Mesías, y nosotros vamos a tener paz, vamos a ser salvos de nuestros enemigos. Bueno, eso no es lo que pasó. Sigamos leyendo. Ahora, después de encontrar a un burro joven, Jesús se sentó sobre él, exactamente como está escrito: No temas, hija de Sión, he aquí, tu rey viene sentándose sobre un burro joven. Entonces los fariseos se enfurecieron y dijeron: Miren, el mundo entero va detrás de él. ¿Qué vamos a hacer? Y ellos dijeron en sus corazones que lo iban a matar. Así que esto es una cosa tremenda. Jesús pudo haberlo establecido, su reino entonces. Pero esa no era la forma ni el tiempo o cómo va a ser hecho. Aquí hay una cosa segura que usted encuentra solamente en los evangelios. ¿Cómo va a regresar Jesús? Él ascendió al cielo, pero aquí Él nos dice cómo va a regresar. Hemos visto esto antes. Vamos a Mateo 24. No va a ser como usted lo está viendo venir a Jerusalén sobre un burro. No va a ser porque la gente lo acepta. No va a ser porque alguna gente está tan solo adorándolo porque alimentó a 5.000, alimentó a 4.000, sanó a los enfermos, resucitó a los muertos. No. Ahí no era cuando él iba a establecer su reino. Primero, él nos dice que viene una gran tribulación y sabemos que nos estamos acercando a esto cada día. Entonces, aquí está la advertencia que viene. ¿Y cómo sabemos que Jesús va a regresar a establecer el reino de Dios? Vamos pues a Mateo 24 en el verso 23. Mateo 24, verso 23 dice: Entonces, si cualquiera les dice, he aquí, aquí está el Cristo, porque viene un anticristo y el anticristo va a ser un hombre y va a ser proclamado Dios en la carne. Va a tener dominio sobre todos los idiomas y naciones y parentelas y gente. Eso es lo que Jesús dijo. Sigamos leyendo. Oh, Él está allí, no lo crean. Aún así la gente lo hará. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y ellos presentarán grandes señales y maravillas para engañar, si es posible, aún a los elegidos. He aquí, se los he dicho antes. Por lo tanto, si ellos les dicen, vengan y vean, Él está en el desierto, no vayan. Vengan y vean, Él está en las cámaras secretas, no lo crean. Porque Él mismo dijo cómo va a pasar. Yo cubrí esto en un sermón reciente. Como Él va a sacudir los cielos, sacudir la tierra, enrollar los cielos como un rollo. Todo esto está profetizado en el Antiguo Testamento, pero está traído junto al nuevo, en el libro de Apocalipsis. Sigamos leyendo en el verso 27. Porque como la luz del día va a venir desde el cielo, no va a venir de la tierra, va a ser Cristo mismo regresando, no va a ser un hombre viniendo. Sigamos. La cual viene del oriente y resplandece tan lejos como el occidente, así será la venida del Hijo del Hombre. Así es como va a ser. No va a ser ninguna otra forma. Es importante darnos cuenta de eso. Solo Cristo va a traer el reino y luego Él va a resucitar a los santos. Note lo que Él dice aquí en el verso 29. Leámoslo. Pero inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol será oscurecido y la luna no dará su luz y las estrellas caerán del cielo y los poderes de los cielos serán sacudidos. Y luego aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. No alguien sobre la tierra, no un hombre, sino Cristo, viniendo con el poder del Padre en completa gloria y esplendor. Sigamos. Y entonces todas las tribus de la tierra lamentarán y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Y Él también nos da esto para que sepamos que no va a pasar hasta la resurrección. No vamos a verlo sino hasta la resurrección. Continuemos. Y Él enviará a sus ángeles con un gran sonido de una trompeta, y ellos reunirán a sus elegidos desde los cuatro vientos, desde un fin del cielo hasta el otro. Entonces, Él da indicaciones de cómo estas cosas pasarán. Leamos el verso 32. Ahora, aprendan esta parábola de la higuera. Esto es muy interesante porque creo que el pensamiento que nos ayuda a entender acerca de esta generación. Leamos. Cuando sus ramas ya han llegado a ser tiernas y está brota sus hojas, ustedes saben que el verano está cerca. Entonces, esto nos está diciendo que este árbol está en parábola, mostrando los eventos que están pasando en los últimos tiempos. Esta no es la generación en la cual Jesús estaba viviendo. Cuando dice esta generación, se está refiriendo a la generación cuando esta higuera brota sus hojas. Lo cual significa esto. Leámoslo. En la misma manera también, cuando vean todas estas cosas, usted tiene que tenerlas todas juntas. Todas las cosas significa no solamente todo eso. Él ha dicho todo lo que está en los profetas relacionado a los eventos que llevan al regreso de Jesucristo. Todo lo que está en los evangelios que llevan a esto, todo lo que está en las epístolas que llevan a esto, todo esto tiene que estar junto. Continuemos. Verdaderamente les digo, esta generación, cuando todas estas cosas estén allí, no pasará en ninguna manera hasta que todas estas cosas hayan tenido lugar. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras nunca pasarán. Ahora, en tanto que estamos terminando esto, terminaremos aquí hablando acerca de lo que necesitamos hacer al esperar el reino de Dios. Es muy importante porque aquí estamos en un tiempo en nuestra historia donde el mundo alrededor nunca está en más problemas. Nunca hemos tenido un tiempo cuando todas las naciones están al borde de la bancarrota. Y eso va a tener un impacto tremendo en los que va a pasar en el futuro. Y estas cosas entonces van a llevar al falso reino de Satanás, el diablo. Entonces aquí está lo que debemos hacer. Él nos lo dice en el verso 36. Leámoslo. Pero concerniente a ese día y la hora, nadie sabe, ni siquiera los ángeles del cielo, sino solamente mi Padre. Ahora podemos venir a unas conjeturas bastante aproximadas, pero incluso con eso, no podemos saber más allá de lo que las profecías y las palabras de Dios nos dicen. Entonces, Él nos da una advertencia. Leámoslo. Ahora, como si fuera en los días de Noé, cuando ellos eran tan corruptos y la imaginación de todos era mala desde su juventud, y estamos viendo eso hoy como nunca antes. Viene. Sigamos. Así también será a la venida del hombre, porque como en los días que eran antes del diluvio, ellos estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en matrimonio, hasta el día que Noé entró al arca, y no eran conscientes hasta que el diluvio vino. Y Dios tuvo una sorpresa especial para los que engañaron al pensar justo en la última semana que Noé era estúpido y tonto y loco. Y eso fue porque Noé y todos los animales y su familia estuvieron encerrados en el arca desde una semana antes de que comenzara a llover. Así que me imagino, y he pensado esto, ¿qué si ustedes tienen cámaras de televisión allá afuera? Que si usted tiene reporteros alrededor. Sí, hemos visto este tipo construyendo esta arca por todos estos años y sus hijos con él. Y usted sabe, hace como 3 días las cosas más raras sucedió. 2 de ciertos animales vinieron y luego de otros animales habían 7 parejas. Y todos ellos entraron en el arca. Y miren, han estado allí 6 días. Y nada ha pasado. Ahora, hablemosle a la persona importante por aquí. ¿Qué opina de todo esto? Bueno, yo creo que esto es una buena indicación de que Noé fue un poco tocado aquí arriba y él ciertamente era un falso profeta porque mire, el arca está construida, los animales están allá adentro y todos ellos allá adentro encerrados y no ha comenzado a llover, no hay lluvia. Mire, 6 días y ni una gota ha caído. No creo que eso fuera exacto. Espere un día más. Ellos no fueron conscientes. Sigamos leyendo. Hasta que el diluvio vino y se los llevó a todos lejos, así también será a la venida del Hijo del Hombre. Sí, ciertamente. Ellos no van a creerlo. Porque al entender la profecía, podemos saber eso a pesar de cuán malas estén las cosas ahora mismo. Para que las otras profecías sean cumplidas, tienen que haber una salida a este problema económico que tenemos y luego la bestia será introducida, no antes. Sigamos leyendo en el verso 42. Vigilen, por tanto, porque no saben a qué hora su Señor viene. Podemos entender eso en dos formas: el regreso literal de Cristo, el fin de su vida. Usted no sabe cuándo viene. Si usted muere en la fe, la siguiente cosa que va a saber es que va a ser llevado por los ángeles arriba al mar de vidrio, y va a saber que es el regreso de Cristo. Pero mientras tanto, tenemos que estar vigilando. Vigilar las cosas que tienen lugar en el mundo, vigilar nuestras vidas, vigilen cómo nos conducimos nosotros mismos, vigilar todo para que nos demos cuenta de que va a venir cuando Dios sabe que vendrá. Sigamos leyéndolo. Pero sepan esto, que si el maestro de la casa hubiera sabido en qué hora el ladrón vendría, él hubiera estado vigilando y no hubiera permitido su casa ser escalada. Por tanto, ustedes también estén listos, porque el Hijo del Hombre viene a una hora que ustedes no piensan. ¿Y cuántas veces hemos vivido a través de este ciclo únicamente para ver que las palabras de Cristo son verdad? Sigamos. ¿Quién entonces es el siervo fiel y sabio que su Señor ha colocado sobre su casa para darles comida en el debido tiempo? ¿Es usted fiel? ¿Es usted sabio? Bendito es ese siervo quien su Señor, cuando venga, lo encuentra haciendo así, siempre haciendo la voluntad de Dios, siempre amando a Dios, sirviendo a Dios, guardando sus mandamientos, guardando sus días de fiesta, guardando sus días de reposo, siendo fiel en todo lo que Dios nos ha dado para hacer lo que es correcto. Note, sigamos leyéndolo. Verdaderamente les digo, Él lo colocará sobre toda su propiedad. Los otros, ellos van a sufrir. Continuemos. Pero si ese siervo malo dijera en su corazón, mi Señor demora su venida, aquí está la lección. Usted no lo va a acelerar, usted no lo va a retrasar. Viene en el momento exacto que Dios el Padre y Jesucristo han determinado. Podemos analizar los eventos, pero no sabemos. Así que si empezamos a decir, Él está demorando su venida, sigamos leyendo, y comienza a golpear a sus compañeros siervos, y come y bebe con el borracho, salga al mundo, haga lo que el mundo hace, físicamente y espiritualmente. ¿No hemos visto eso? Vimos una iglesia de Dios entera desintegrarse por esta mismísima cosa. ¿Y qué hizo una cantidad de gente? Oh, bueno, creo que eso nunca fue correcto. Y ellos salieron al mundo, comieron y bebieron con los borrachos. Esperen, va a venir, va a suceder. Y ellos van tan solo a ser como los burlones reunidos alrededor del arca antes que comenzara a llover, y va a venir sobre ellos. El Señor de ese siervo vendrá en un día que él no espera y en una hora que él no sabe, y él lo cortará en pedazos y señalará su porción con los hipócritas. Allí será el lloro y crujir de dientes. Entonces, ¿qué tenemos? Dos parábolas más en Mateo 25. Así, en tanto que usted estudia a través de los evangelios acerca del reino de Dios, hay mucho más. Todo evangelio está completo, y hay muchas lecciones que usted puede aprender. Yo podría probablemente hacer una serie de 35 o 40 sermones yendo a través de esto. Pero lo que quería hacer durante la fiesta era tomar el tiempo para mostrar que los evangelios son la conexión entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Todo se trata de Cristo, el Hijo de Dios, el Hijo de Hombre. Todo se trata de sus enseñanzas. Todo se trata de cómo va a venir el reino de Dios y lo que necesitamos hacer para prepararnos para Él. Así, espero que aprovechen de este estudio y lo apliquen a sí mismos, y estoy seguro que aprenderán una cantidad.